la corona. Orienta levantó el vuelo y comenzó a alejarse de la tierra. Poco a poco había ido perdiendo su larga cola incandescente. Apenas le quedaba ya un resto deshilachado y sucio, de meteoritos humeantes. Se sentía como una estrella olvidada, vieja y vestida de harapos. El arcángel San Gabriel llevaba cientos de años sin visitarla. Y aunque no tenía puntos de referencia para comprobarlo, sospechaba que su luz tampoco era la de los buenos tiempos. Quizá Yahvé había decidido ahorrar energía, o se estaba apagando definitivamente. Oriente ignoraba los años que llevaban en el cosmos, pero era testigo de su propia decadencia. Ni siquiera sabía cuántos siglos, o quizá milenios, habían transcurrido desde su misión en Belén. ¿Qué habrá sido del Mesías y de su madre? ¿Seguiría la Tierra dando vueltas alrededor de aquel pequeño sol? ¿O habría desaparecido ya todo el sistema? ¿Cuándo le llegaría a ella el momento? Las estrellas lo saben. En unos pocos millones de siglos se jubilan y se quedan en nada. Un carboncillo chamuscado o en un diminuto agujero negro. Hay quien dice que los astros del cielo no sufren, ni añoran ni recuerdan. Pero Oriente jamás olvidará a sus amigos de Belén. A Salomé, a Zabulón, al arcángel, al borrico, a los magos. Pero sobre todo al niño, a María y a José. Tenía grabadas en la memoria cada una de las palabras de sus conversaciones con Gabriel. Pero especialmente lo que le dijo acerca del sentido de su vida. Piensa que eres solo una estrella. Y tu camino está ya escrito en el firmamento. Vivirás miles de siglos más, pero fuiste creada solo para un día, el de Belén. Al recordar aquella aventura, no se ponía triste. Era consciente de que Simeón había vivido más de 80 años a la espera de dar un solo abrazo a Jesús. Y eso le bastó para morir feliz, porque con aquel encuentro había realizado en un segundo toda su vocación. ¿Cómo podría quejarse ella que fue la primera señal de tráfico instalada por Yahvé? Que hizo la travesía del desierto con escolta de reyes y manto de plata. Pero sobre todo, que había estado sobre la gruta donde nació el niño y vio lo que tantos reyes, profetas y patriarcas habían soñado ver y no vieron. Y no solo lo vio, fue la lámpara en la mesilla de noche de María y el farol que el portal alumbró a los pastores. Su larga cola de luz bailó en el cielo con el primer villancico de los arcángeles y de los ángeles. Y todas las estrellas de la Vía Láctea se habían felicitado por el altísimo honor que Yahvé otorgaba a la más pequeña de la familia. Con estos pensamientos se entretenía Oriente, cuando al entrar en el territorio de la constelación del Águila, a la izquierda de Altair, la inconfundible figura de San Gabriel vio que volaba cerca de ella. «¡Alto!», le exclamó el ángel. «¿Se puede saber a dónde vas tan deprisa?» «Dímelo tú. Yo soy solo una estrella, ¿me recuerdas? Mi camino está escrito en el firmamento. Seguro que lo tienes dibujado en algún cuaderno por ahí. Y apostaría que mi velocidad de crucero también está prevista, ¿no? Ya veo que aprendiste la lección. Tú, sin embargo, me has dejado sola media eternidad. ¿Cómo voy a dejarte sola? Eres mi estrella. ¿O es que no lo sabes?» ¿Quieres decir que yo también tengo un ángel custodio como los hombres? Bueno, no exactamente igual. A ti no necesito protegerte, pero digamos que te tengo en propiedad. De vez en cuando cargo tus baterías, reviso tu cuaderno de gruta, o simplemente vengo a echar una ojeada para comprobar que todo está en orden. ¿Y lo está? No me ocultes nada, Gabriel. Voy a morir, ¿verdad? San Gabriel carraspeó levemente. El caso es que en efecto es ahora lo previsto por Yahvé. Eres una estrella prestigiosa pero anciana. Y contando todos los festejos de la Navidad, has consumido una energía de 17.2% superior a la de tu hermana gemela. Y si vieras lo estropeada que está ya la pobre. ¿Y cuándo? Te decía que eso era lo previsto hasta ahora. Pero Dios ha cambiado los planes. y aún debemos cumplir otra misión. Oriente había aprendido en su trato con el arcángel que en casos así, lo mejor era no hacer preguntas y limitarse a escuchar aparentando indiferencia. Pero a estas alturas de su vida no era capaz de fingir. Del respingo que dio se le escaparon media docena de meteoritos. El caso es que desde el día de Belén han ocurrido muchas cosas en el cielo y en la tierra. Los hombres fueron redimidos y la creación entera ha sido liberada del poder del maligno. ¿Yo también? Toda la creación. Esto significa que el cielo se nos ha llenado de hombres, de mujeres y de niños. Es una experiencia nueva y, por cierto, estupenda. Y están, sí, están todos tus amigos. Zabulón, Juana, Salomé, Simeón, los magos. Y naturalmente con Jesús están María y José. Pero lo más importante es que dentro de nada, el universo entero va a participar en un espectáculo como no ha visto otro igual desde el Big Bang. Te preguntarás si puede haber algo en este mundo que se asemeje siquiera a aquel instante. Pues sí, el Hijo de Dios va a volver a la tierra con todo su poder y majestad. Llegará sobre las nubes del cielo para concluir su obra. Serán juzgados los hombres y las naciones. Y cuando sean arrojados definitivamente el maligno y sus seguidores, nacerán unos nuevos cielos y una nueva tierra. El universo entero será transformado. Las estrellas brillarán con una luz tan limpia como jamás ninguna criatura se ha atrevido a soñar. ¿Y cuándo será eso? Hasta hoy nadie lo sabe en el cielo. Es un secreto más de Yahvé que ni siquiera compartía con los ángeles. Incluso ahora desconocemos muchos detalles. Pero sabemos que dentro de pocos días será la gran fiesta de la creación. Terminará la etapa más triste en nuestro mundo material y participarán de la gloria del resucitado. Pero no me preguntes más. ¿Y esa misión nueva de que me hablas? Vayamos por partes. Resulta que hace algún tiempo fuimos convocados a la presencia de Yahvé, los siete arcángeles del consejo. Y al fin nos reveló el día y la hora y el programa de los actos. Te aseguro, Oriente, que va a ser maravilloso. Aún no puedo contarte casi nada, porque Dios quiere mantener la emoción hasta el último instante. Pero hay algo que debes saber porque te atañe muy de cerca. Y eres una de las 12 elegidas. Al arcángel en sus conversaciones con la estrella, le gustaba darle las noticias así, poco a poco, tratando de despertar su curiosidad. Por eso hizo una pausa, y esperó a que Oriente le preguntara elegida para qué. Pero Oriente conocía el truco y se limitó a parpadear. «No te veo interesada», le dijo Gabriel, un poco disgustado. Cualquiera diría que no te alegra ni te importa haber sido elegida de nuevo por Yahvé. Al contrario, me importa muchísimo. Si no hablo es para que me puedas terminar su mensaje sin interrupciones. Pero dime, ¿para qué me ha elegido Dios? No puedo decírtelo. Lo sabrás muy pronto. Pero no cabe duda de que eres muy afortunada. Fíjate, hicimos la selección de 250 mil millones de estrellas como tú. 400 billones de lunas y una incontable cantidad de cometas que se destruirían como fuegos artificiales. Entre las estrellas había auténticas maravillas de la creación, como Cosmos o Castel que cambia de colores constantemente y emite unos rayos imposibles de imitar. ¿Qué voy a contarte? Cada arcángel presentó al Altísimo sus candidatos. Yo te confieso que tenía pocas esperanzas, porque aunque no eres mala estrella, apenas das la talla si se te compara con las demás. Eres casi enana. No sé qué necesidad tienes de ofenderme, le interrumpió Oriente. Enana no es un insulto. Es un concepto inventado por los astrónomos para definir un tipo de estrellas. Ya se ve que de unos siglos a esta parte te has vuelto un poco susceptible. Pero en cualquier caso, enana o gigante, has tenido una misión. La más hermosa que se ha confiado jamás a un cuerpo celeste. En resumen, que como era previsible, terminamos la reunión con Yahvé y tú no estabas entre las 12 elegidas. Incluso alguien comentó, después de efectuar algunos elementales cálculos matemáticos, que te quedaban solo 15 milenios de vida. Pero entonces llegó la reina y dijo, ¿cómo? ¿No está Oriente? Aquellas cuatro palabras bastaron para cambiar todos los planes.